presenta Aire Fresco con María del Carmen Rodríguez. Auspicio de Principal, expertos en nuestro mundo para que tú te enfoques en el tuyo. Hotel Termas Chillán, Díaz Match de Renault. Y en la Universidad San Sebastián, nuestra misión es educar en la razón, la verdad y la virtud. USS.cl. Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Aire Fresco. Nos pueden escuchar aquí en Santiago en el 89.7, en Valparaíso en el 104.1, en Concepción en el 90.1 y en Puerto Montt en el 99.7. Estamos contentos porque es viernes 3 de febrero, pero al mismo tiempo muy preocupados por la situación que están viviendo principalmente las regiones del Ñuble, Biobío, también la Araucanía, producto de los incendios. Así que les mandamos un abrazo muy grande a todas las personas en esas regiones que sin duda lo están pasando muy mal y que necesitan el apoyo de nuestras autoridades, también de todo el país, para salir adelante en este estado de catástrofe nacional que se ha declarado en esas regiones. Vamos a estar recordando muy buenas conversaciones, como siempre aquí en Aire Fresco. Vamos a recordar la conversación que tuvo en junio pasado Polo Ramírez con Bárbara Hernández, esta nadadora que nada más ni nada menos rompió dos récord Guinness a mediados del año pasado. Esto porque logró nadar 3 millas náuticas entre 2 océanos y también logró hacer la milla náutica más rápida de la que se tenga registro. Una nadadora de excelencia, sin ninguna duda, por algo le llaman la sirena de hielo. Así que esa conversación vamos a estar recordando hoy aquí en Aire Fresco. Y también, en como buen día viernes, en ¿Y qué tal si salimos? Con Quique Llávar, vamos a revivir su recomendación de la picantería del chef Héctor Solís. Así que vamos a estar recordando esta recomendación de este restaurante con los sabores del norte del Perú. Así que prepárense lápiz, tomar nota. Yo le he hecho caso al Quique en algunas de sus recomendaciones. Y tiene ojo el gallo, tiene ojo. Sí. Buenos platos. Nos hemos atendido gracias a los datos de Enrique Llávar. Así que no se pierdan sus recomendaciones. Empiezo como a salivar, solo de recordar, qué terrible. Bueno, vamos, les quería partir contando una historia que me pareció insólita, por decirlo menos. Se trata de la decisión que ha tomado un hombre en Singapur. Él ha decidido demandar a una mujer por 2 millones, más o menos 250 mil dólares, por daños y perjuicios, porque básicamente ella le dijo que ya no quería seguir siendo su pareja. Le dijo, quiero que seamos amigos y nada más. Y él considera que esto le causó un trauma, incluso un daño reputacional en su reputación estelar. Eso era lo que este hombre decía, un hombre que ha sido presentado como K. Koshigan, ¿ya? Bueno, él dice que esta demanda es básicamente para poder cubrir la pérdida de ganancias e inversiones, así como los programas de rehabilitación y terapia para superar el trauma sostenido. Bueno, esta es una demanda que va a ser escuchada la próxima semana y él acusa a esta mujer de comentarios difamatorios y conducta negligente. Ha recurrido entonces a los tribunales que en alguna oportunidad ya le habían fallado a favor de esta mujer. En el caso anterior, la sentencia decía que era una acusación manifiestamente infundada y sin fundamento, un veredicto que por supuesto fue bien visto por todas las activistas en temas de igualdad de género, que ha sido quienes de alguna manera han acompañado a esta mujer en las acusaciones que ha hecho este hombre. Bueno, ellos, esta pareja, se conoció por primera vez en 2016, según lo que se puede ver de los documentos judiciales presentados por este hombre, pero los problemas comenzaron a surgir en el año 2020, cuando él dice que de alguna manera como que se desalinearon las perspectivas que tenían ambos de la relación. Bueno, si bien la acusada solo consideraba al demandante como un amigo, él la consideraba su amiga más cercana. Esto es lo que dicen estos documentos judiciales. La demandada solicitó que se redujeran sus interacciones en la vez anterior en que la había demandado. Eso provocó el disgusto de este hombre, quien consideró que esto iba a constituir dar un paso atrás en la relación de ellos, como estaban ya con acciones legales, no sé qué más podía pensar, que si eso no era dar un paso atrás, ¿qué más? Bueno, y ella dijo que era necesario establecer límites y lo instó a ser autosuficiente. Básicamente le dijo: gallo, crece, haz tu vida tú solo, por favor. Bueno, la mujer estuvo ella como en acompañamiento, como una especie de terapia, durante 18 meses para poder tomar distancia de este hombre que básicamente la estaba amenazando constantemente, antes de que tomara acciones legales en contra de ella. Y si bien ella esperaba que estas sesiones de terapia ayudaran incluso al demandante a aceptar su decisión de no tener una relación romántica con él, esto no fue suficiente. Y ante las repetidas solicitudes y demandas de encuentros más frecuentes y conversaciones más profundas, bueno, fue que la demandada decidió en mayo de 2022 terminar todo tipo de contacto con este hombre, Koshigan. Bueno, la mujer inició un proceso de acoso contra él, quien más tarde fue que entonces no encontró nada mejor que presentar una demanda por $2.2 millones en contra de ella. Inmediatamente a ella se le otorgó, eso sí, una orden de protección en su contra, porque claramente el tipo era una amenaza a su integridad. Sin embargo, las acciones legales las tiene que seguir enfrentando. Este caso, de hecho, va a ser visto por los tribunales el día 9 de febrero. Como les decía, este hombre está reclamando daños y perjuicios por declaraciones supuestamente difamatorias y conductas negligentes. Tales comentarios, dijo, sugirieron que la había acosado y espiado, y esto causó que sufriera daños a su reputación, así como trauma, depresión e impactos en su vida. Es por esto entonces que está reclamando este monto, que además dice que producto como de su estado de ánimo, de la angustia, la pena y los malos ratos que ha tenido que pasar este hombre, ha sufrido una pérdida indefinida de inversiones potenciales por un valor de $1.2 millones. Entonces las penas serían el $8 millones. Francamente, ¿qué vamos a decir? Vamos a seguir con la música mejor aquí en Aire Fresco. Escuchamos a Phil Collins, Something Happened on the Way to Heaven.
Yeah.
Eso era Something Happened on the Way to Heaven con Phil Collins. Les cuento que en Italia ha habido mucho debate a partir de un caso que ocurrió, se inició en Milán en el 2019, respecto de si los abuelos e incluso los tíos pueden exigir visitar a sus nietos o sobrinos, ¿cierto? Esto es, como les decía, parte, se inició con este caso en el año 2019, donde los abuelos paternos, abuelo y abuela, y uno de los tíos también paternos, llegó hasta la justicia para poder exigir a, en este caso, el padre, los padres de los niños, ¿cierto? El padre y la madre, eran dos nietos, que pudieran exigir visitas a estos niños. Lo que pasaba era que los abuelos y el tío se llevaban fatal, en este caso con el padre, el hijo de ellos, y la nuera, ¿ya? Y los padres lo que hicieron fue impedir, por lo tanto, que se reunieran, que pudieran visitar a sus nietos. Bueno, en primera instancia, recuerden, esto es del año 2019, la justicia decretó, el tribunal dijo que podían existir encuentros entre los abuelos y el tío con los niños, esto en presencia de un educador, y además cuando la abuela paterna acreditara que ella estaba recibiendo asistencia psiquiátrica porque ella era particularmente agresiva con su nuera, con la mamá de los niños, y evidentemente que los niños se daban cuenta de esta tensión y no les gustaba. Bueno, los padres de los niños decidieron apelar a primera instancia, y él, en ese caso el tribunal de apelación dijo que lo que recomendó fue que todos los adultos involucrados en esta tensión, ¿cierto?, debían someterse a una terapia familiar y además a los servicios sociales a supervisar la situación de los dos niños y poder así regular sus encuentros con los abuelos y el tío. Bueno, como dijo, que como no existía un perjuicio real para los niños en pasar tiempo con sus abuelos y su tío, porque habían sido descritos por el propio tribunal como sinceramente apegados a los niños, era necesario que se reconociera el derecho de los abuelos y de este tío para poder mantener una relación con los dos niños. Bueno, la cuestión es que los padres vuelven a recurrir a el tribunal, pero ahora al Tribunal Supremo. Lo que hacen es que llevan este caso y el Tribunal Supremo, la verdad, es que falla completamente distinto al Tribunal a la Corte de Apelaciones, digamos. Un dato importante para tener en consideración es que los niños no querían ver a los abuelos. Y no los querían ver porque se veían muy tensionados por la relación que tenían sus abuelos y sus padres. O sea, era tan incómoda la vida familiar que los niños se daban cuenta y no querían, no les interesaba de alguna forma mantener el lazo. Bueno, ¿qué es lo que decidió el Tribunal Supremo? Como les decía, no compartió en absoluto el fallo que había hecho el Tribunal de Apelaciones, y lo que dijo en resumen lo que dijeron los magistrados de la Corte es que lo primero es tener el interés superior del niño, obviamente, como foco de un fallo de este tipo. Decía, la tarea del juez no es identificar cuál de los familiares debe imponerse sobre el otro en la situación de conflicto, sino establecer, dirigiendo la atención al interés superior del menor, si las relaciones no son armoniosas o incluso conflictivas entre los adultos pertenecientes a la comunidad familiar, pueden conciliarse. Bueno, dice el Tribunal Supremo que efectivamente en el caso de esta familia, la verdad es que el problema era irresoluble, o sea que no nadie estaba dando su brazo a torcer, y que por lo tanto, simplemente no se podía obligar a los nietos a ver a sus abuelos. No es una obligación, los abuelos, no es un derecho que los abuelos puedan exigir, y este ya es el fallo en última instancia, y que en Italia, estaba mirando la prensa, en Italia ha sido visto como entre como con sorpresa y, e inquietud, porque la relación abuelo-nieto es prácticamente sagrada en Italia, se valora mucho esa relación. Entonces, en este escenario, la verdad es que se está favoreciendo, desde mi punto de vista, con toda razón, el enfoque desde los niños más que de la relación abuelo-nieto. Vamos a seguir con la música aquí en Aire Fresco. Es Kate Bush, Running Up That Hill. Luego, ¿y qué tal si salimos? Recordamos La Picantería con Kike Yabal.
Algo para comer, algo para tomar, un lugar nuevo para conocer. ¿Y qué tal si salimos? Con Enrique Llavar, en Aire Fresco.
¿Y qué tal si salimos en nuestra sección de los días viernes con Enrique Quique Llavar, que recorre el mundo gastronómico de nuestra capital para traernos las mejores recomendaciones? ¿Cómo estás, Quique?
Muy bien, ¿y tú, Polo?
Bien, también. ¿Qué nos traes en esta oportunidad?
Fui a comer comida peruana.
Ah, qué bien.
Que siempre es un es una sandía cara.
Sí, es verdad.
Uno comiendo comida peruana realmente sabe que va a tener una gran experiencia. Y fui probablemente a uno de los lugares más interesantes sobre esta comida peruana, pero con un toque distinto, porque es comida peruana del norte del Perú, de Chiclayo. Es comida chiclayense. Que queda en la Galería CB. Que cuando uno ya va a Galería CB sabe que el estándar de atención y de los restaurantes va a ser bueno. Y aquí hay un restaurante que se llama La Picantería, que es un restaurante de Héctor Solís, un chef que es probablemente uno de los máximos exponentes, de los máximos embajadores de la comida chiclayense peruana. Él es el dueño de un restaurante que está muy de moda en Miraflores, en Lima, que se llama Fiesta, y que también tiene en Chiclayo otra versión de La Picantería. Entonces llega acá a Galería CB, fue de los primeros restaurantes en llegar a este boulevard gastronómico de Galería CB con esta propuesta gastronómica que se llama La Picantería, que hace referencia a las picanteras, que son unas mesas largas que arma la gente en el norte del Perú, donde un par de cocineros, un par de familias se pone a cocinar para que la gente llegue y se arme una fiesta.
Ah, mira, ya.
Esa es la gracia que tiene este restaurante, que tiene algunas mesas para poder compartir, pero una de las mayores gracias a nivel gastronómico que tiene es que tú el pescado que vas a comer lo eliges ahí mismo. Es un restaurante donde te venden el pescado por kilo.
¿Ya?
Y dependiendo del peso del pescado, que está completamente fresco, el chef Héctor Solís es conocidísimo por ser uno de los grandes exponentes del chef de producto, es decir, centrarse en que los productos que se utilizan son de la mejor calidad, que tengan una trazabilidad y que también sean sustentables. Esto significa tener peces que están dentro de la temporada, con un peso específico determinado, y también que los vegetales no tengan ningún tipo de transgénico. Eso es lo que uno va a encontrar ahí en La Picantería, donde uno va, elige su pescado, y por el pesaje puede uno elegir entre 2 a 3 preparaciones. Es decir, uno puede comer, por ejemplo, un ceviche y un plato caliente con ese mismo pescado.
Ah,
y la tercera opción que te dan muchas veces es con el espinazo del pescado poder hacer finalmente un caldo, que es muy reconfortante, sobre todo después del 18, que necesitamos volver a estar un poquito más fuerte. Lo que fui a probar, obviamente, probé pisco sour.
Ya.
Porque yendo a un restaurante de comida peruana, el pisco sour tiene que ir sí o sí.
Sí, pues no hacer los pecados.
Exactamente. Y la gracia que tiene los pisco sour de La Picantería es que los dejan macerando con distintas cosas. Por ejemplo, chicha morada, frutos rojos, distintas esencias donde van macerando el pisco, lo que les da un sabor. Yo probé el de frutos rojos, que no lo había probado antes. Realmente muy bueno. Un trago que se nota suave, que pasa muy rápido y que tiene también el cuerpo y la sazón del pisco sour peruano, que es distinto, que tiene un cuerpo, incluso un leve amargo que te hace sentir que es un pisco sour distinto a nuestro pisco sour nacional. Después de eso, obviamente, abriendo el apetito, había que pedirse un ceviche.
Un ceviche, claro. Un clásico, plato bandera.
Exactamente. Y me fui con este ceviche a La Picantera, que tiene un leve picor, porque en la leche de tigre está incorporado el ají, ya, pero es un picor completamente soportable. Yo trato de, a la hora de probar platos, no meterle mucho ají, porque el sabor en el fondo se puede ir camuflando cuando el ají se transforma en muy protagonista.
Hay una cuota justa, que bueno, que cada persona tiene
distintos parámetros,
su nivel personal, ¿no es cierto?, para el picor,
claro.
Pero claro, de repente se pasa de ese nivel y efectivamente lo que uno siente básicamente es ají, que está comiendo ají más que otros productos.
Y claro, y de repente el picor puede ser tan fuerte que la lengua se empieza a anestesiar un poco y cuesta ya encontrar los sabores que uno está buscando. Este ceviche picantero son dados de pescado. Ayer me tocó una corvina, uno puede elegir distintos tipos de peces que están ahí. en una cama de cebolla rosada, bañado en esta leche de tigre que tiene el ají incorporado y acompañado de chicharrón de piel de pescado que estaban muy buenos y un camote asado que da también rico. Esa parte de relajo que tiene que tener el ceviche después de tanto cítrico.
Es verdad.
Bueno, y yo dije, ok, partimos con el pisco sour, abrimos los fuegos, pero sigamos probando coctelería de autor. Y me fui por otro trago que se llama Luisa la Picantera, ¿ya? Que es un trago que está hecho con vodka y tiene también limoncello, tiene un sirup de jengibre y miel y se finaliza con un Dutch de ginger beer. Es un trago muy fresco y me recordó también un poco al sabor que tienen esas pastillas de limón, que son un poquito cítricas. El Dutch de ginger beer al final deja como un toque mentolado en un trago de autor que está muy interesante, incorporando el vodka y el limonchelo, que se ve poco. Generalmente el limonchelo lo usan como trago base, pero incorporarlo con un destilado también es una apuesta que me pareció muy interesante. Siguen llegando a los platos. Hay un plato que es muy difícil de cocinar, pero que muchos restaurantes se lo están jugando, los restaurantes de gran categoría, que es el pulpo grillado, el pulpo a la parrilla. Lo difícil del pulpo es la textura muchas veces, hay que saber asustarlo, y también es una proteína que cuesta muchas veces que mantenga la temperatura, y al enfriarse hace que se ponga más duro. Este estaba perfectamente en su punto, este pulpo grillado, que estaba abajo con una cama de papa semilla que estaba rebozada y un pebre picantero que hacía que este plato, que tiene mucho tinte peruano, tuviera tintes muy nacionales. Y esa es la gracia un poco de la carta que propone el chef Héctor Solís, donde hay algunas chilenización de estos platos, y donde este pulpo realmente estaba en un punto muy bueno para poder comer y disfrutarlo. Siguen llegando tragos. Y me voy por uno de los destilados que está de moda, el gin, que probablemente todos los restaurantes hoy tienen una propuesta de coctelería de autor en base a gin. Y probé un trago que se llama Yasaman, que es un gin bulldog, que tiene una mermelada de frambuesa y té de jazmín con tónica. La gracia de todos los tragos que probé es que la coctelería es muy equilibrada entre notas dulces y también que terminaban con alguna nota cítrica. La incorporación de té o de infusiones a la coctelería hace que en el trago final, cuando uno ya tomó el líquido y queda un poco la saliva, se siente un poquito la esencia al té. Esa es la gracia que tiene en los tés de jazmín, en las infusiones que se ocupan y que funcionan muy bien porque le dan un toque final a lo que uno está probando. Este Yasaman realmente lo destaco muchísimo. Y me fui por un plato completamente peruano al final, un escabechado de pescado a la plancha, un punto perfecto, donde la piel del pescado
mismo, de corvina también,
exactamente, sí, donde la piel del pescado tenía el crocante preciso que tiene que tener cuando el pescado queda en su punto para poder realzar y tener algún crunchy. También estaba sobre una papa camote bañado en una salsa escabechada de vinagre, achiote, ajo, orégano, ají amarillo, cebolla rosada y aceituna de azapa. Este es un plato netamente norteño del Perú, que estaba acompañado de una porción de arroz con arveja y que hacía que esta realmente te transportaba a Chiclayo mismo, a una picantera donde poder disfrutar este tipo de comida. Y al final hay tragos que están entrando de moda, y sobre todo los que se empiezan a mezclar con los spritz italianos, y es el caso del vermut, donde ellos tienen un trago que se llama Frutto di Torino, que es vermut rubino con mango y Sprite, que es un trago realmente muy suave, muy para partir, que también me presentaron ahí y que yo destaco mucho porque es una nueva manera de tomarse un spritz, pero saliéndose de la Aperol o del Ramazzotti, que ya son propuestas muy conocidas para todos los paladares. A la hora de ir a un restaurante nuevo, yo creo que uno siempre tiene que jugar y probar, que eso es como uno de los must de ir a comer y ver esta sección y qué tal si salimos.
Absolutamente. Te amo, Quique. Excelente. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Polo.
Con hambre peruana quedamos después de esa conversación de Polo Ramírez y Enrique Llávar. En una nueva edición, en una edición del recuerdo más bien de ¿Y qué tal si salimos de la picantería? Ya tienen todos los detalles para visitar ese local. Vamos a hacer un corte, pero antes les cuento que para inversiones globales, asesórate con expertos globales. Invierte en principal.cl. Este verano vive junto a tu familia unas vacaciones inolvidables en Hotel Termas Chillán. Ven a disfrutar de la naturaleza, el relajo y un servicio excepcional. Consulta por tu estadía en reservas@termaschillan.cl o en www.termaschillan.cl. La Universidad San Sebastián anuncia su nueva alianza científico-académica con el Centro de Estudios Científicos CEX, potenciando un polo de desarrollo científico en el sur del país. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Hacemos un corte y en unos minutitos estamos de vuelta con más Aire Fresco.
Detrás de una gran montaña hay experiencias únicas. Detrás de esas experiencias únicas hay un destino perfecto en medio de la naturaleza. Y detrás de la naturaleza hay un hotel por descubrir. Ven a disfrutar a Hotel Termas Chillán una experiencia única. Ven a conectarte con la montaña, el deporte, la familia y el descanso. Haz hoy tu reserva en termaschillan.cl o consulta por más información en reservas@termaschillan.cl.
Relájate, respira hondo, inhala y exhala. Cierra los ojos. Estás yendo a la playa, ya sientes que te acercas a las mejores puestas de sol. Estás manejando un SUV único, diseño poderoso, equipamiento sobresaliente. Escuchas música relajante, gracias a un nivel de conducción excepcional. Te sientes seguro en el camino, gracias a su completo sistema de seguridad. ¿Te lo imaginas? Haz realidad tus sueños con Renault Arkana, la evolución del SUV. Un diseño único y sofisticado, para disfrutarlo donde quiera que vayas. Cotiza tu nuevo Renault Arkana en Renault.cl, Derco Center.
La Universidad San Sebastián se enorgullece de anunciar su nueva alianza académica y científica con el Centro de Estudios Científicos CEX, liderado por el Premio Nacional de Ciencias Exactas, Claudio Bunster. Esta alianza fortalecerá la formación académica de nuestros estudiantes de pre y posgrado, el desarrollo de la investigación y la creación de nuevos programas de doctorado para nuestra universidad. Conoce más en uss.cl. Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia.
¿Quieres invertir en el extranjero con una cuenta personal a tu nombre? Hazlo con Principal en nuestra plataforma internacional de inversiones y elige Pershing. Así protegerás tu patrimonio con portafolios diversificados de las mejores administradoras del mundo. 100% en el extranjero con cuenta a tu nombre en Estados Unidos. Invierte en Pershing. Invierte en Principal. Principal, expertos en nuestro mundo, para que tú te enfoques en el tuyo. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
Amor, llegaste. ¿Cómo estuvo? ¿Qué contaba la Javi?
Nos tocó un día increíble. Hicimos hasta una ruta nueva y todo. ¿Ah? La Javi estaba feliz. Y además me contó que contrató la alarma Verisur.
Mira.
Así que se siente mucho más tranquila con la casa.
Qué bueno que te hizo caso.
Eso mismo le dije. Si para nosotros fue una buena solución.
Protege lo que más quieres.
Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Ya estamos de vuelta aquí en Duna con más aire fresco. Este verano vivo una experiencia gastronómica única donde se cocina, saborea y disfruta en comunidad. Únete a Club Paula Cocina y comienza a recibir todas las semanas recetarios, contenidos exclusivos, newsletters, descuentos y beneficios en más de 60 restaurantes y tiendas gourmet. Suscríbete en paulacocina.cl y no te pierdas los días match de Renault. Descubre grandes descuentos solo por este verano. Para más información ingresa a renault.cl del Cocente. En junio de este año, la nadadora Bárbara Hernández rompió un doble récord Guinness. 3 millas náuticas entre dos océanos, eso fue lo que nadó, y la milla náutica más rápida de la que se tenga registro. Bueno, en ese contexto fue que Polo Ramírez conversó este año con la Sirena de Hielo. Así que vamos a recordar esa entrevista de Polo Ramírez a Bárbara Hernández aquí en Aire Fresco.
Bueno, nuestra invitada esta tarde nunca deja de impactarnos con sus hazañas. de alguna manera se va superando a sí misma. Y va superando, no solo se va superando a sí misma, sino que a muchas otras y muchos otros que intentan hacer lo que ella hace. La llaman nuestra sirena de hielo, perdón. Sí, se me fue la palabra. Nuestra sirena de hielo. Y lo publica, publican medios de distintas partes del mundo lo que acaba de hacer. Estoy mirando la cuenta de Instagram de NPR, que es National Public Radio, que es la radio pública estadounidense, que destaca lo que ella realizó el día martes y lo que anunció, ¿no es cierto? De alguna manera, doble récord, porque lo que logra, ¿no es cierto?, es el nado de 3 millas náuticas entre 2 océanos, son 5.500 metros, entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico, pero además rompió el récord de la milla náutica más rápida en la que se tenga registro, en 15 minutos y 3 segundos. Estamos con nuestra sirena de hielo, Bárbara Hernández, esta tarde. ¿Cómo estás, Bárbara?
Hola, ¿cómo estás?
Muy bien.
Muchas gracias por la invitación, de verdad, muy contenta de estar compartiendo con todos ustedes.
No, la verdad que el placer es para nosotros. ¿Dónde estás en este minuto? ¿Estás en...?
Ahora estoy en Santiago.
En Santiago,
sí,
perfecto.
Estamos en Santiago, ya preparando nuestro siguiente nado, pero muy contentos con este récord Guinness y tratando de compartirlo con las personas que finalmente son las que nos dan ahí todo el aguante para poder seguir haciendo lo que más amo hacer, que es nadar en Chile y representar a nuestro país a nivel mundial.
Bárbara, cuéntanos de esta hazaña, porque es bien impresionante, aguas a 7 grados de temperatura, en una zona además que es muy compleja, no son aguas quietitas, digamos, tranquilitas, aparte de ser muy fría en el Cabo de Hornos.
Claro, Cabo de Hornos, ahí justo en el paso de Drake, que es reconocido por su oleaje grande, por todo lo que significa poder contar con el apoyo de la Armada para llegar a este lugar, que fue navegar durante toda la noche. Estábamos muy mareados con la Pau Álvarez, que es mi fisioterapeuta y es parte de mi equipo, y luego ya tener el ánimo para tirarnos al agua, hacer este nado. Yo nado, mi especialidad dentro de la natación es este tipo de nado extremo, sin traje neopreno, sin ningún tipo de grasa o aislante del frío. Lo aclaro porque a veces las personas piensan que uno tiene como un super traje o algo que hace que no te duela o que uno no sienta como estas incomodidades, pero lo cierto es que esa es la gracia, que sea complejo, el ponerse al límite, tanto física, pero también mentalmente. Yo creo que esa es la clave.
Bárbara, ¿cómo empezaste en esto? ¿Por qué se fue convirtiendo justamente esta especialidad en tu especialidad, en tu preferencia?
Yo creo que es el desafío, o sea, siempre es un privilegio nadar en Chile y darlo a conocer a nivel mundial, poder estar en nuestros glaciares, en nuestro mar y entrenarme en estas condiciones para luego competir por Chile en estos mundiales de natación de aguas gélidas, donde soy actual campeona del mundo todavía, y prepararme dentro de Chile para después ir a hacer estos desafíos de los 7 océanos, donde ya llevamos el Canal de la Mancha, otros 4, y ya prontamente nos vamos al Canal del Norte en Irlanda. Entonces, nosotros en Chile tenemos todas las condiciones, tenemos un mar infinito, lagos, ríos, y es una forma también de hablar del cuidado de nuestro medio ambiente, pero también de visibilizar la natación en un país como el nuestro, debe ser algo como imprescindible, en serio.
Tú decías que te gustaría que los chilenos sintiéramos este logro, ¿no es cierto?, como nuestro. ¿Cómo has sentido, y no solo ahora, sino que en general en tu carrera, ese acompañamiento y ese apoyo de los chilenos?
No, yo de verdad estoy súper agradecida. Yo siento que soy una privilegiada como por, uno, poder hacer el deporte que amo hacer, que es mi pasión, y poder compartirlo con las personas. Además, yo soy psicóloga, entonces hacemos muchas charlas gratuitas, muchos talleres de natación, vamos a regiones, estamos siempre en Patagonia, en el norte. Yo me siento parte como de las personas que me abren las puertas de su casa, que me comparten lo que son en el día a día. Yo manejo mis redes sociales, entonces realmente esa cercanía para mí es real. Yo cuando estoy nadando en la mitad del océano, como ahora hace una semana en San Francisco, en la mitad de la noche, donde podemos transmitir por Instagram nomás, porque lamentablemente todavía ningún medio como que nos ha podido acompañar o ha tenido la intención, no sé, de como para poder transmitir estos nados, la gente está estaba, y yo me acuerdo de ella, yo me acuerdo de la señora que está nadando en Coquimbo, de mis amigas que conocí, que están nadando en Natal, de las niñitas que te mandan estos saludos, los alianzas, los dibujos, las tareas del colegio. A mí eso me da fuerza también para poder como seguir batallándola y seguir construyendo este sueño.
Estamos conversando con Bárbara Hernández, nadadora en aguas gélidas, que acaba de ser reconocida con el récord Guinness al realizar el nado más extenso en el Cabo Norte y el más rápido, ¿no? Estoy en lo correcto, ¿no?
Sí, y el más rápido, sí. Son esos dos reconocimientos. Uno de la WOSA, que es la Federación Mundial de Natación de Aguas Abiertas, y el otro es un récord Guinness. Así que súper contento. Así es rara la sensación, en verdad, como que significa muchas cosas, tanto familiarmente, y es el esfuerzo de todo mi equipo, de las personas que nos han ayudado, nuestros auspiciadores, como realmente el sumar esta fuerza nos da la oportunidad y espero la esperanza de cuando nademos en Antártida de poder transmitirlo, de poder hacer también partícipe a las personas de todos estos nados.
Uno cuando ve las imágenes de tus nados, una de las cosas que impacta, bueno, es la... de alguna manera la normalidad con la que lo asumes, como si estuvieras nadando en aguas a temperaturas no sé, a 20 grados, 22 grados, temperaturas agradables para el cuerpo, pero estás a temperaturas muchísimo más bajo que eso, y uno ve además que sales en muy buenas condiciones, pero hubo una de estas hazañas tuyas que fuera el lago Chungará, que tengo la impresión de que fue más compleja, más difícil, por lo menos ahí de las veces que te he visto, que he visto las imágenes de tus nados, que a mí por lo menos me da la impresión que ha sido el más complejo o el del que saliste, digamos, con mayor dificultad.
Sí, yo creo que, bueno, escogemos estos desafíos también por la dificultad y lo que significa como equipo prepararnos para estos nados. Para mi entrenador, para la fisioterapeuta, la nutri, o sea, es un equipo que de verdad al que le ha puesto mi vida en sus manos. O sea, es súper importante poder contar con ellos porque si no realmente no sería posible. Y aunque ahí siempre hay un equipo médico que nos está acompañando o la armada, siempre está el riesgo de esta hipotermia. Nosotros nadamos... Yo nado con hipotermia siempre, y en el lago Chungará, además de la altura y de la temperatura del agua, había un factor que no teníamos cómo poder adaptarnos o controlar, que es el viento del altiplano. Este viento que viene con arena, con sal, con todo ahí. Entonces ese fue, para mí, el Chungará con nosotros como el Mayday, así como cualquier cosa, es como cuando está poniendo ya peligroso el nado, siempre no lo menciono, así es como, porque eso significa nadar con la mano en gas, el tener que luchar todo el rato, estar muy consciente para no desvanecerme mientras estoy nadando.
Bárbara, ¿cuáles son los desafíos que vienen? ¿Cuáles, hacia dónde estás apuntando en este minuto?
Dentro de los desafíos que vienen, bueno, estamos a menos de un mes de partir a nuestro quinto océano, que es el Canal del Norte, donde puedo ser la primera persona sudamericana en nadarlo. Es un nado muy complejo, son 35 kilómetros, lo más probable es que se sale de la madrugada con unas medusas gigantes. Ya no tenemos tiburones como en Molokai el año pasado, pero sí estas medusas que están ahí. Y bueno, esperamos ir a pelearlo de principio a fin este nado, que también es muy frío. El estar en el agua por más de 10 horas es realmente complejo, muy riesgoso. Entonces nos hemos entrenado muy a conciencia con esto, y luego por supuesto viene Antártida. Ya tenemos las autorizaciones, el apoyo de la Armada, los permisos, están todas las intenciones de poder hacer un documental de este nado, así que aprovecho de darle las gracias ahí a Garmin, al Banco de Chile, por supuesto, y a Jaca, a todos los que se han creído en nosotros como equipo también, por supuesto el Ministerio, y bueno, vienen las Copas del Mundo en natación de aguas gélidas, así que esperamos estar compitiendo nuevamente después de todo lo que ha sido el COVID y todas estas cosas.
Claro, tú mencionas algunos de tus auspiciadores y es súper importante también reconocerles el mérito de apoyar a una deportista que de repente la gente no aprecia, uno mismo no aprecia el significado que tiene y la importancia que tiene el poner a una chilena y el nombre de Chile en los medios de comunicación, en el comentario, en otros países. O sea, tiene repercusión y tiene mucha importancia en definitiva. O sea, lo que yo leía al principio, yo mencioné al principio de NPR, que es un medio de gran nivel, un medio de comunicación muy influyente en Estados Unidos, y claro, lo publican, lo reconocen, y ahí está finalmente la imagen de Chile de alguna manera.
Sí, no, y eso ha sido muy lindo, porque creo que somos muchos los deportistas que somos, como reconoció la Fundación Imagen Chile, somos embajadores país, nuestro orgullo es competir por Chile, llevar nuestra bandera a los lugares más recónditos del mundo, y esa es nuestra pasión, como lo que transmitimos a través del deporte, lo que podemos hablar de correr la barrera de lo imposible, de la importancia de tener una pasión, sea cual sea esta, de ponernos a prueba. Entonces, de verdad, súper agradecida de eso, de la ayuda, de la oportunidad de poder dar a conocer estos nados. Este era mi sueño de niña, junto con otro que era, por supuesto, estudiar en la Universidad de Chile, y hoy día voy a conocer a nuestra rectora, así que también estoy muy contenta.
Ah, muy bien. Muy bien.
Sí, la primera rectora fue de 179 años, así que súper como agradecida de ese cariño. Yo, de verdad, por eso para mí es tan importante que la gente sienta propio estos nados, porque yo lo siento cuando estoy en el agua, y es una de mis razones para nunca abandonar. Así que muchas gracias por la oportunidad, en serio.
Tú mencionabas tu sueño de niña. ¿Sientes que, o has visto que has podido hacer escuela dentro de nuestro país? O sea, ¿hay niñas, por ejemplo, que estén siguiendo tu ejemplo?
Estamos trabajando con todas las ganas, con toda la pasión, espero en algún minuto tener más tiempo también para poder como dedicarnos ya a una fundación y poder como incentivar desde ahí, pero es lo que hacemos en cada nado, por eso para mí es tan importante cada vez que vamos a regiones o todas las charlas gratuitas que hacemos, ir a los colegios, a las piscinas, es mi granito de arena. Yo espero ser esa nadadora que me hubiera gustado conocer a mí a los 9 años, así que poniéndole todo el aguante ahí con mi equipo.
Bueno, Bárbara, te queremos agradecer muchísimo que hayas estado esta tarde con nosotros. Felicitaciones, por supuesto, por estos logros, y muchísimo éxito en los desafíos que vienen, ¿eh? Un abrazo grande, que estés muy bien.
Muchas gracias. Que estés muy bien, un gusto, cuídate. Chao.
Era la conversación de Polo Ramírez con la sirena de hielo, Bárbara Hernández, en el contexto de estos dos récord Guinness que rompió en junio pasado. Vamos a seguir con la música aquí en Aire Fresco. Escuchamos a Bruce Hornsby, The Way It Is.
just the way it is. Some things will never change. That's just the way it is. That's just the way it is.
Era este exitazo de Bruce Hornsby, The Way It Is, y con él vamos a ir cerrando el capítulo de hoy de Aire Fresco, pero los queremos dejar invitadísimos a seguir como siempre en nuestra sintonía. Vamos a escuchar a Bárbara Espejo en una nueva edición de Cartas Notables de BC a Emma en el capítulo de hoy. Luego viene Nada Personal junto a María José Ochea. Nosotros nos volvemos a encontrar la próxima semana, el lunes, a partir de las 6 de la tarde. Que tengan un gran fin de semana, que descansen y lo pasen muy bien. Chao, chao.